Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Banco BCI, AFP Capital y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto en este jueves 28 de mayo. Están prácticamente ya terminando el mes de mayo, es la última semana de este mes. Vamos a entrar en el mes de junio, que supuestamente es uno donde todos los estudios o todas las universidades o instituciones especializadas están advirtiendo que se va a generar el pic de nuestro contagio de coronavirus aquí, al menos en la región metropolitana. 35 nuevos fallecidos ayer, en total ya son 841 chilenos los que han perdido la vida producto de esta pandemia, y también se registraron 4.328 nuevos contagios. A pesar de que la cifra es bastante abultada, está en torno a los 4.000, para los distintos analistas y especialistas, al menos ellos ven que la cifra está estable en torno a los 4.000 casos y no más allá de esa cifra, lo que no lo ven con tan malos ojos. De todas maneras, hay un cierto retraso en lo que son los exámenes y los casos que se van publicando día a día, así que podría ser que estos casos no tuvieran que ver o no se hayan producido durante la cuarentena que ya vive por más de 2 semanas la región metropolitana y que ayer fue extendida por una semana más. En total son 82.289 chilenos los que están contagiados a lo largo del país. Y fíjate que el 50% se ha infectado corresponde a menores de 40 años, porque ayer el gobierno lanzó toda una ofensiva para convencer a los jóvenes que ellos no son inmunes a la enfermedad, que es, efectivamente presentan cuadros menos complicados que los de mayor edad, pero que sin embargo no están exentos de hospitalizaciones, con lo cual congestionan el sistema tanto privado como público de atención médica, y eso hace que pueda generar problemas si el número de contagiados aumenta de una forma mayor durante los próximos días. En un 47% aumentaron los hospitalizados, de acuerdo al informe epidemiológico entregado ayer en la última semana del COVID-19. ¿Cómo estás, Josefina? Te saludo desde mi casa.
Yo también ahora.
¿Verdad? Ayer estuviste a la cuarentena.
Sí, me vine de nuevo a la cuarentena. Ayer estaba en la radio, ahora volví a mi casa encerrada.
Sí, porque nuestra querida editora, la Pitu Rodríguez, se mejoró afortunadamente y no tenía nada que ver con el COVID-19, así que nos alegramos de que un miembro de nuestro equipo se haya salvado en esta ocasión. Oye, pero me pareció, no sé, ¿yo estoy soñando o sentí como que caían gotas en alguna parte de mi casa? O a lo mejor me equivoqué.
Yo creo que lo soñaste. No, lo soñé. Sé, la verdad.
Me voy a ir a asomar a la ventana.
Asómate, porque según yo no, y según lo que dice la dirección meteorológica, no. Dice solo nubes.
Ya, perfecto.
Bueno, nubes a esta hora, 11 grados de temperatura, la máxima podría llegar a una máxima de 12 solamente, va a subir en un grado la máxima, así que va a ser una jornada bastante helada. Yo estaba viendo que el fin de semana íbamos a tener precipitaciones aquí en la capital, según la dirección meteorológica, esas no se ven ahora, pero si veo a QWeather, dice que sí, va a haber precipitaciones viernes y sábado, así que vamos a tener que esperar al fin de semana a ver si se concretan esas precipitaciones durante el fin de semana aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen 10 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 15, se espera nubosidad parcial durante toda la jornada y llovizna principalmente durante la noche del día de hoy. En Concepción, 8 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 14 grados. Principalmente va a estar cubierto durante toda la jornada. Y en Puerto Montt, bastante neblina, 1 grado de temperatura. Está bastante helado en Puerto Montt y la máxima tan solo va a llegar hasta los 10. Para los próximos días van a ir bajando las mínimas. Van a estar en torno a los menos 2 grados de temperatura en Puerto Montt. Así que a prepararse para el frío en esa zona del país.
Sí, lo que no es nada bueno para la pandemia, porque el virus se propaga y se mantiene vivo con mayor facilidad cuando hay frío, también cuando aumenta la contaminación, y todo aquello al parecer sería lo que va a ocurrir durante este invierno, que dicen que va a ser uno de los más fríos que hayamos vivido en muchos años. Vamos a estar conversando de obviamente el coronavirus y también con nuestros infiltrados, porque Sebastián Rivas, el editor de audiencias de La Tercera, nos hablará de tres realidades del brote en Chile: una ciudad que ha manejado su crisis, una que se mantiene en alerta y una que no logra superar los contagios. Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, también va a estar conversando con nosotros hoy día en la sección de los infiltrados, y nos trae un tema que está de mucha actualidad, porque es la crisis que se está viviendo en Hong Kong, porque finalmente el gobierno chino aprobó una nueva ley de seguridad que hace que Hong Kong tenga que estar más supeditada al poder, sobre todo policial, de China, con lo cual hay ahí una importante pugna, porque hasta Estados Unidos ha declarado que Hong Kong entonces ha perdido su autonomía del mainland chino, digamos, del territorio principal chino. Recordemos que Hong Kong tiene un estatus especial de relación, todavía le quedaban unos años de estatus de especial de relación con China, pero todo eso al parecer ha terminado con esta nueva ley que se aprobó en ese país. Pero como siempre, comencemos con los titulares.
La Granja y San Ramón son las comunas con la tasa de incidencia de casos activos de COVID-19 más alta del país. De acuerdo al último informe epidemiológico, la zona sur de la región metropolitana se consolidó como una de las más golpeadas por esta pandemia. Los menores de 40 años son más de la mitad de los contagiados del país. Según los expertos, aunque la enfermedad en ellos no revista un mayor peligro, pueden saturar los esfuerzos de las UCI en el caso de agravarse. El gobierno agendó una cita con los líderes del oficialismo y la oposición para alcanzar un acuerdo nacional. En medio de los reparos al diseño de trabajo del Ejecutivo para un pacto nacional, el ministro del Interior realizó gestiones con los timoneles de Chile Vamos y la centroizquierda para iniciar una labor conjunta. La reunión virtual se programó para este viernes. En el primer trimestre se perdieron 524.000 empleos en el Gran Santiago. De acuerdo a microdatos de la Universidad de Chile, la tasa de desempleo en marzo fue de 15,6% en la capital, llegando a un nivel más alto en 35 años. Además, uno de cada cuatro hogares tiene al menos un desempleado. La TAM le pidió a la justicia estadounidense dejar sin efecto los contratos de arriendo por 19 aeronaves. La compañía solicitó al Tribunal de Quiebras de Estados Unidos dar por terminados estos arrendamientos para ajustarse a una nueva realidad de demanda por vuelos. En noticias del mundo, el Parlamento chino aprobó su polémica ley de seguridad sobre Hong Kong. El texto busca prohibir cualquier acto de traición, secesión, sedición y subversión en contra del gobierno popular central. Y Corea del Sur cerró sus parques, museos y galerías de arte ante el repunte de los contagios por COVID-19. El país, uno de los ejemplos en la lucha de esta enfermedad, anunció el mayor aumento de casos en casi dos meses, 79 nuevos contagios, la mayoría en la zona de Seúl. 7:08 a.m.
Qué preocupantes son esas segundas olas que estamos viendo en Asia, porque por allá también tenemos que estar mirando con atención, porque siempre lo que pasa allá es como el futuro de lo que nos va a tocar a nosotros después. Entonces, qué susto aquello. Sobre todo que Corea del Sur había controlado muy bien su pandemia, había hecho un testeo masivo impresionante, o sea, habían gastado todo el dinero que para nosotros es imposible para hacer lo mejor posible en el control de la pandemia, así que no era un país que se haya dejado estar. Oye, revisemos las cifras de desempleo, que sin duda son impactantes. Ayer justo solo entrevistamos a la ministra del Trabajo, ella ya adelantaba una tasa nacional, porque este es lo que voy a leer, el desempleo en el Gran Santiago, de dos dígitos, del 10% como mínimo. Esos datos van a salir recién mañana, entiendo, la encuesta del INE. Pero ya microdatos de la Universidad de Chile, con su encuesta, se adelanta y indica que la tasa de desempleo en la región metropolitana alcanzó el 15,6%, llegando a su nivel más alto en 35 años. Uno de cada cuatro hogares tiene al menos un desempleado. Y lo más grave es que el 8% no tiene ningún ocupado en el hogar. Esa tasa en diciembre era del 3,2, o sea, se ha más que duplicado el número de hogares que no tiene gente con empleo. Ninguna persona está trabajando en el 8% de los hogares chilenos. En total, esto representa casi 500.000 desempleados. y es el doble de lo registrado hace un año. Y está muy por encima del 8,8 de diciembre, que ya mostraba los primeros efectos del 18 de octubre. En total, a marzo se han perdido 524.000 puestos de trabajo y en 12 meses el empleo total se redujo en un 15,5%, es decir, 465.000 puestos de trabajo, lo que se sumó a una disminución de la fuerza de trabajo del 7,5%. El más afectado en 12 meses es el empleo independiente, que se redujo en un 24,9%, y el empleo asalariado se redujo en la mitad, en el 12,3%. La desocupación masculina se ubicó en el 16,1%, un aumento del 8,6 puntos porcentuales en el último año, mientras que el desempleo femenino alcanzó dos puntitos menos, 14,9%. Es decir, en realidad los hombres tienen una tasa de desempleo del 15%, del 16%, y las mujeres del 15%. Un punto de diferencia. Para las mujeres esto significó un alza anual de 7,1 puntos. ¿Cuáles son los sectores más afectados? Sin duda la construcción, cuya tasa de cesantía llega al 30,9%, casi el 31%, saltando del 13,4% de diciembre. En transporte y servicios personales, los hogares también tienen importantes tasas de desempleo. El presidente Sebastián Piñera... Sí, dime.
No, dale, dale. Dale con el presidente y después yo te sumo lo del viernes, que se viene otra nueva encuesta.
Efectivamente, el presidente Sebastián Piñera dijo que la cifra le preocupa, pero que más que preocuparle están ocupados para proteger a las personas afectadas por el desempleo.
Oye, ojo con lo que se viene el viernes, como les comentaba, se van a entregar los datos del INE de desempleo. Ayer te lo comentaba también la ministra del Trabajo en la entrevista de Tuna en Punto. Y los economistas, como el gobierno, están coincidiendo que esta encuesta de desempleo, que corresponde al trimestre móvil febrero-abril, la cifra podría también llegar a los dos dígitos. Recordemos que la última fue de 8,2. Ahora podría ser bastante más alta, y era lo que temían también los expertos, que llegara a los dos dígitos, que era lo más probable considerando las consecuencias de esta pandemia. La ministra Saldívar adelantaba ayer que el desempleo nacional ya estaría superando el millón de personas, lo que equivale a una tasa sobre el 10%. Ella decía que lo que hay que trabajar para evitar estos dos dígitos es que no sea más abultado de lo que ya son actualmente. No es lo mismo tener un 10% que un 18% de desempleo. Y los economistas van más allá en su análisis y señalan que este es el inicio del deterioro que va a sufrir el mercado laboral durante los próximos meses. Juan Bravo, economista de Clape SUC, dijo que lo relevante aquí es que la tendencia, o sea, el fuerte deterioro en el mercado laboral, que continuará en los próximos meses y cuya duración y evolución es altamente incierta, va a ver qué pasa de ahora en adelante. Para él, un indicador mucho mejor que la tasa de desempleo para el monitoreo del mercado laboral es el cambio en el empleo, que permite de alguna forma vislumbrar directamente los empleos que se están destruyendo actualmente. Así que ojo también con los datos que van a entregar el viernes por parte del INE. Probablemente va a superar los dos dígitos. La última, para que lo tengan en consideración, fue de 8,2%.
Oye, esta tasa de desempleo en la región metropolitana, o en el Gran Santiago más bien, no se veía desde 1985, lo que nos hace recordar la famosa crisis del 82. O sea, a ese nivel de desempleo estamos llegando cuando todavía nos falta bastante de confinamiento, bastante de cuarentena, lo que va a afectar sin duda aún más el desempeño del empleo en el país. 7:13.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, yo les contaba de esta ofensiva que hizo ayer el gobierno para poner el énfasis en los menores de 40 años, en los más jóvenes del país, porque a diferencia de países donde se vivió esta pandemia con gran fuerza, como España, donde el 70% de los infectados por COVID-19 tenía más de 50 años, en Chile es al revés. El 53,7% de los casos se concentra en menores de 40 años, aunque su tasa de letalidad o de mortalidad es muy baja. El número de casos está asustando por su cuantía, ¿no? Los expertos advierten que esta enfermedad en ellos no reviste mayor peligro, pero pueden saturar los esfuerzos de las UCIs en caso de agravarse, así que están pidiendo mayor responsabilidad a los jóvenes para enfrentar esta pandemia. Los jóvenes, este grupo etario, representa el 12% de las hospitalizaciones a raíz del COVID-19 y a más de la mitad de los contagios, como les decía yo, el 53,7% a nivel nacional. El ministro Mañalich ayer decía que la gente más joven no está inmune a los efectos del virus, aunque si hay una manifestación clínica grave, hay menor manifestación clínica grave, de acuerdo a varios doctores, pero al parecer los síntomas más comunes están siendo la fiebre, el dolor de cabeza, mialgias, habitualmente en la espalda, y se asocian a sistemas digestivos, a síntomas digestivos también. También se ha visto pacientes con los ojos rojos y otros relatan pérdida del olfato. Eso hay que estar muy pendiente de los jóvenes porque a lo mejor pueden no tomar en serio los síntomas que puedan sentir en un minuto y luego su situación complicarse. En América Latina se está comportando con una edad promedio de contagios menor a la que fue en Europa, donde la población es más vieja, dicen los expertos. Y fundamentalmente el problema es que los jóvenes han hecho caso omiso a las medidas de distanciamiento. Y de hecho La Tercera trae un artículo también donde habla de esto, dice que los jóvenes han respetado muy poco la cuarentena. A ver, aquí tengo los datos, estoy buscando, que se me perdió la hojita, para contarles.
Mira, en general son entre los 18 y los 30 años los que menos respetan las cuarentenas y el toque de queda.
Sí, porque un número, es una encuesta que hizo la Subsecretaría de la Niñez. Las cifras indican que los jóvenes son los mayores vulneradores del toque de queda y de las cuarentenas, están entre los 18 y los 30 años, y que un alto número de ellos cree que los jóvenes no se contagian, cosa que es absolutamente falso, que han visto un aumento de las fiestas clandestinas y grupos que parecen no entender la gravedad de la pandemia que nos afecta como país, dice la autoridad, y reiteran el llamado a cuidarse, que no es solamente por uno, sino que es por solidaridad, por sentido de comunidad, porque ellos pueden contagiar a personas que estén en los grupos de riesgo o también pueden atochar los servicios médicos que están disponibles para toda la población. Así que ojo con el fenómeno que se está provocando en la gente joven.
Oye, y ojo también con los montos que se están pagando por atención COVID-19. Hoy día La Tercera trae una nota bastante interesante de lo que puede llegar a pagar una persona si es hospitalizada, dependiendo si es FONASA o es ISAPRE, del tratamiento que le dieron y el que no tuvo, por ejemplo. Bueno, y por ejemplo, entre 1,5 millones, entre los que no requirieron ventilación mecánica y hasta los 18 millones. Para los que sí requirieron ventilación mecánica, han variado los montos de lo que cobran las clínicas a hospitalizados por COVID-19 que se atienden con FONASA. La licitación de FONASA con las clínicas establece principalmente tres niveles de pacientes en que los valores van fluctuando, por supuesto, dependiendo de la complejidad. Las primeras facturas se han traducido en cuentas de hasta 18 millones de pesos y los montos que reembolsarán las aseguradoras públicas o privadas, tanto sea ISAPRE o FONASA, a estas personas dependen de factores como el plan de salud, la bonificación y que este le entrega el recinto donde fue atendido y su nivel de complejidad también en cuanto a la atención. Se trata de una serie de factores que entran en una compleja ecuación para ver cuánto podría pagar una persona que se atiende por COVID-19. Claramente todos los casos son distintos porque, por ejemplo, en FONASA hay cuatro segmentos dependiendo del nivel de ingresos: el ABC y el D para el tramo A y B, y para las personas C y D que tengan más de 60 años, atenderse en la red pública, por ejemplo, es gratis. Pero para tramos C y D, que sean menores de 60 años, la bonificación es de un 90% y un 80% respectivamente. En caso de las ISAPRE, los departamentos de finanzas de las clínicas están trabajando al límite y se han demorado un poco en dar las boletas, así que no hay mucha noción de cuánto están cobrando. Esto porque también tienen que aplicar los descuentos con los que cuenta cada paciente y incluye desde seguros hasta los planes de la ISAPRE. Y de esta forma, para quienes atienden en el sistema privado, rigen los precios de las clínicas de acuerdo a la cobertura de la ISAPRE según el plan de salud. Según lo que dicen las ISAPRES, es que la factura más grande que han tenido es por pagar 97 millones de pesos por 34 días de hospitalización, incluyendo exámenes, la UCI, la UTI y entre otros. Hay varias facturas que van entre entre los 60 millones, pero la mayoría de las personas que se hospitalizó por COVID-19 en las ISAPRES, que tiene seguro de ISAPRE, y generalmente en clínicas, asciende a los 30 millones de pesos, más o menos. Eso entonces para las ISAPRES. Y entre FONASA va desde los 1.200.000 hasta los 18 millones de pesos, lo que podría costar una atención por COVID-19. Así que no es menor tampoco el monto.
No, para nada. Es preocupante porque uno entra con emergencia y no sabe cómo va a salir después con la cuenta. Sí. Ese es el problema.
De todas maneras.
No hay momento para reflexionar o para tomar una decisión si es que no es informada y protegida de lo que te pueda pasar cuando estás en una situación como esa. O sea, no es como momento para estarte preocupando de cuánto vas a pagar si estás con un problema grave de salud. Bueno, son las 7 de la mañana con 20 minutos. Qué buena canción esta,
¿eh? Buenísima.
Bueno, tan buena esta canción, estamos escuchando Britney Spears, Baby One More Time, que ha sido clasificado por la revista Rolling Stone como uno de los 100 mejores sencillos debut que han salido al mercado en la historia de la música. Porque este fue uno de los manifiestos del pop que anunciaban un nuevo sonido, una nueva era, un nuevo siglo, como lo describe en una declaración que causó divisiones y que trazó una línea entre el pasado y el futuro. Así de importante es la canción de Britney Spears con la que debutó hace ya varios años atrás. El segundo puesto en esta lista de canciones que marcaron la historia de la música está I Want You Back de los Jackson 5. Y los terceros son los Sex Pistols con Anarchy in the UK. Pueden revisar la lista completa en Duna.cl, ahí pueden ver si están de acuerdo o no con la lista que hizo The Rolling Stones, la revista. Pero con Britney Spears vamos a saludar a nuestros auspiciadores como el banco BCI, que con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios para todos los días, para que te quedes en tu casa, que es lo más importante en este momento. BCI, seamos diferentes. Y si aún tienes que salir a cobrar tu pensión, AFP Capital te ayuda. Llama al 600-666-00900 para que recibas tu pensión a una cuenta bancaria sin salir de tu casa. AFPCapital.cl, en línea contigo. Nos vamos a la pausa, regresamos de inmediato con los infiltrados.
Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10 mil pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Disfruta de increíbles fotos y videos al máximo nivel, porque llegaron a Entel los smartphones que estabas esperando. Te presentamos los nuevos Huawei P40 Lite y P40 Pro. Si compras un Huawei P40 Lite, te regalamos un increíble smartwatch Huawei. Y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico más audífonos FreeBuds 3, válido para portabilidad y cambio de equipo. Encuéntralos en entel.cl y la app Entel. Entel.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 23 minutos y ya estamos al contacto con Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, uno de nuestros infiltrados de hoy. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Hola, Mónica, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien. Qué bueno, me alegro que sigamos ahí bien y firmes, sin contagiarnos.
Así es.
En teletrabajo también está nuestro compañero Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de La Tercera. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy buenos días, Mónica Pérez.
Uy, te escucho fuerte y claro, pero con eco, así que quizás tendrás que bajar algún volumen por ahí por tu casa.
Vamos a ver.
Sí, estamos ahí con eco contigo. Partamos con Juan Pablo, entonces, con el tema de la crisis en Hong Kong y lo que está ocurriendo hoy día, porque es titular en todos los medios internacionales, la situación en Hong Kong, bueno, también nacionales, por supuesto.
Exacto, volvió el fin de semana, vimos que volvieron las protestas por algo que ahora hace pocas horas, digamos hace unas 3 horas, aprobó finalmente la Asamblea Nacional Popular en China, que es la aplicación de una ley de seguridad que se va a aplicar en Hong Kong, y es un tema que ha generado tensión, e incluso el gobierno de Estados Unidos y el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que esto básicamente era una sentencia de muerte para la autonomía de Hong Kong y se violaba el acuerdo de 1984 que estableció el traspaso de Hong Kong a China y un periodo de 50 años desde el 97 hasta el 2047 donde todavía iban a mantener la autonomía y se establecía este sistema de dos modelos, digamos, el modelo chino y el de Hong Kong, que mantenía su autonomía. Sin embargo, eso parece estar cambiando con esta ley de seguridad nacional que aprobó en la Asamblea en China hoy día, que se aprobó por una rotunda mayoría, solo hubo un voto en contra.
Eso te iba a decir, son como, y además que me acuerdo, eran como miles de votos contra uno.
Exacto, eran 2.900, porque son cerca de 3.000 los miembros de la Asamblea, son 2.900 y algo los votos a favor, hubo 6 abstenciones y un solo voto en contra, pero fue una aprobación mayoritaria y era lo que se esperaba. Esto se anunció inicialmente el viernes, cuando comenzó la Asamblea, que en el fondo fue una asamblea que además se postergó 2 meses, porque tradicionalmente en marzo, se postergó hasta mayo producto del coronavirus, y cuando partió se anunció esta medida que se iba a aprobar, así que nadie dudó de que finalmente se aprobara, cosa que pasó hoy día jueves al terminar la asamblea. Esto es un, como decía yo, un golpe fuerte a la autonomía de Hong Kong. Algunos de los de los movimientos pro democracia en Hong Kong señalaron que esto era el fin de Hong Kong como una autonomía, que el modelo de los dos modelos, digamos, de China y Hong Kong terminaba, y ha generado reacciones, como decía, en Estados Unidos y también de varios países de la Unión Europea. El último gobernador de Hong Kong, británico, dijo que esto terminaba y China estaba violando los acuerdos alcanzados con Reino Unido. Por lo tanto, todo eso ha reactivado movimiento de protesta que se había congelado durante el periodo del coronavirus. Hubo, al menos desde principios de año, digamos, una baja en las protestas. Sin embargo, estas se reanudaron con fuerza el fin de semana, y es probable que continúen, digamos, después de esta medida, que se suma, además, la ley de seguridad aprobada hoy día por la Asamblea, a otra ley que está impulsando China, el Hong Kong, digamos, el Parlamento de Hong Kong, que establece las sanciones a cualquiera que ultraje o cometa algún ataque al himno nacional chino, con condenas de cárcel de hasta 3 años. Por lo tanto, todo eso va a sumar a las protestas, pero ¿en qué consiste finalmente esta ley de seguridad nacional que va a aplicarse en Hong Kong? Es una ley bastante amplia que se supone que va a entrar plenamente en vigor en agosto o septiembre, pero hasta ahora lo que se sabe, de acuerdo a lo que se aprobó hoy día, al borrador que se aprobó hoy día en la Asamblea, establece sanciones a quienes promuevan sedición, actos terroristas e incluso a la intervención extranjera en Hong Kong. Esto último es bastante relevante porque para muchos puede ser un golpe muy fuerte a las ONG que hoy día están en Hong Kong, muchas de ellas apoyadas por capitales de Estados Unidos, de la Unión Europea, y podrían ser también perseguidas, digamos, como sabemos que ha pasado también en Rusia. Muchas ONG han sido expulsadas de Rusia hace algunos años. Eso podría también producirse en Hong Kong y hay mucha preocupación, digamos, pese a eso. pese a esa preocupación y ese temor, China y también el Ejecutivo de Hong Kong ha insistido que esto no cambiará las condiciones de Hong Kong y que básicamente, según dijo Carrie Lam, la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, solo busca perseguir a un grupo de revoltosos y sediciosos en Hong Kong y no va a alterar la situación de Hong Kong. Lo cierto es que eventualmente esto sí puede alterar la situación de Hong Kong, porque en el caso de Estados Unidos, recordemos que hay una ley que se aprobó el año pasado, después del inicio de las protestas que se extendieron desde junio hasta casi el fin de año en Hong Kong, que establecía que cada año el gobierno de Estados Unidos tenía que informar al Congreso en qué condiciones estaba Hong Kong, si mantenía la autonomía y las normas establecidas en el acuerdo del 84 con Reino Unido, para mantener los privilegios financieros y impositivos que mantiene con Estados Unidos. Incluso durante todo el periodo de esta guerra comercial, Hong Kong mantuvo un estatus especial en relación con Estados Unidos. Sin embargo, ayer lo que dijo Pompeo básicamente el secretario de Estado de Estados Unidos es que las condiciones de Hong Kong cambiaron y que Hong Kong ya no puede ser considerado una región autónoma de China. Eso eventualmente podría llevar a que se cambien las condiciones que rigen en la relación entre Estados Unidos y Hong Kong, y eventualmente hasta a sanciones contra dirigentes chinos producto de esta medida. Ahora, China claramente no le tiene miedo a eso. Esta era una ley que estaba pendiente, que debía aprobar el Parlamento de la Asamblea en Hong Kong, sin embargo nunca se aprobó. En 2003 se intentó hacer aprobar una ley, pero las protestas finalmente llevaron a que esto se congelara. Sin embargo, ahora China decidió hacerlo por su cuenta directamente, apelando a un resquicio, digamos, de la ley base o la constitución de Hong Kong, que establece que China puede incluir ciertas leyes en el anexo de esa constitución. Esas leyes se refieren a leyes muy específicas de relaciones internacionales y de temas diplomáticos. Sin embargo, China hizo una interpretación bastante más amplia de eso, y ahí va a incluir esta nueva ley de seguridad en ese anexo de la constitución de Hong Kong. Y con eso la ley va a empezar a regir. Así que evidentemente a China no le preocupan hoy día aparentemente las sanciones o los eventuales efectos para Hong Kong de esta medida, el riesgo es que evidentemente la tensión entre Estados Unidos y China siga creciendo. Las sanciones tampoco le preocupan, porque para cerrar recordemos que China hoy día es el principal productor y distribuidor, digamos, de material médico en medio de la pandemia. Por lo tanto, tiene conciencia de su importancia hoy día en ese tema. Así que quizás eso también ha influido en que hoy día se sienta más protegida frente a la situación internacional y haya decidido impulsar esta medida, que incluso le permite operar con los servicios de inteligencia chinos en Hong Kong. Por lo tanto, el efecto para los grupos de opositores lo que ellos temen es que va a ser muy complejo, digamos, mantener los movimientos y las protestas que han mantenido hasta ahora.
Claro, claro que sí. Muy interesante. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos con Sebastián Rivas y la nota más nacional, que tiene que ver con una comparación que tú estás haciendo con tres escenarios diferentes que estamos viviendo en Chile en relación a la pandemia, ¿no?
Mónica, me decía que al final, cuando... No sé si tú me escuchas con eco, yo también te escucho con eco acá de fondo.
Sí, yo te escucho con eco. No sé si podremos arreglar aquello, si no...
Rodríguez, que ya está de vuelta.
A ver, tratemos de hacerlo. Avanza nomás en el tema. Perfecto. Sebastián.
A ver, ¿cuál es la idea de esto? La idea es tratar de ponerle alguna cifra, algún número a tres escenarios que son completamente opuestos. Es como, por decir así, la luz roja, la luz amarilla y la luz verde en casos. ¿Y por qué? Porque a veces cuesta mucho tratar de ver qué es lo que está pasando, y por eso yo tomé el caso de tres comunas a partir de todos los informes epidemiológicos que se están haciendo para tratar de ejemplificar esto. Una es La Granja, la otra es Talca y la otra es Punta Arena. Vamos a partir con el peor de los casos, que es La Granja. ¿Por qué? Porque en La Granja lo que estamos viendo hace 4 semanas es un crecimiento exponencial. ¿Qué es un crecimiento exponencial? básicamente que si tú empiezas a ver hacia atrás, en las últimas 4 semanas, la granja cada semana está duplicando sus casos. Y esto, lo más serio es que es pese a que la granja ya lleva prácticamente 2 semanas en cuarentena total. El 28 de abril tenía 95 casos. El 5 de mayo tenía 193. El 12 de mayo tenía 348. El 19 de mayo tenía 800. Y en el reporte de ayer, la granja tiene 1.769 casos y pasó a ser la comuna con mayor tasa de casos activos por habitante en el país. ¿Por qué esta situación es compleja? Porque te ilustra uno de los puntos que es importante en la pandemia, que es que no basta solamente con la cuarentena, o sea, digamos, la cuarentena por sí solo no te garantiza ralentizar de manera efectiva el crecimiento. Ayuda, es útil, es una medida necesaria, pero de nuevo, la granja sigue con un crecimiento exponencial, de nuevo, duplicando sus casos cada 7 días, pese a la cuarentena. Es una situación parecida, por ejemplo, a lo que está pasando en este momento en Perú. En Perú, pese a que están en cuarentena, en teoría, digamos, una cuarentena tipo total desde hace 2-3 meses, los casos siguen aumentando. Por lo tanto, de nuevo, en esta situación de la granja, como en el sector sur de la capital, lo que uno va viendo es que pese a que se toman medidas de contención, la cifra sigue creciendo y sin duda es el factor más preocupante, porque ahí uno dice, bueno, acá pasa algo, aquí pese a la cuarentena no hay control y es una situación preocupante. ¿Cuál es la situación amarilla, por decirlo así? Es la situación que podemos ver en una comuna como Talca.
Pero perdóname un segundo, Sebastián, pero ya, la granja, tú dices, las cuarentenas no está funcionando, pero es que no sabemos si la cumplen, sobre todo en un sector vulnerable como una comuna, claro, como es la granja.
A ver, lo que uno podría pensar, y de nuevo, o sea, esa es también como la reflexión, la cuarentena por sí sola, el denominar una zona de cuarentena, el dictar una cuarentena, si es que tú no cumples la cuarentena, no necesariamente va a tener los efectos. Es justamente lo que tú dices. Se sabe que las cuarentenas ralentizan el crecimiento, pero los números que devuelve la granja implica que ese crecimiento no se ha detenido. O sea, de nuevo, cuando tú tienes crecimiento exponencial una tras otra vez, significa que algo está pasando ahí, y esa es, digamos, la luz roja. Esa es la alerta preocupante. Porque pese a que tú tomas una medida que es casi de última ratio, como es la cuarentena, el ritmo de crecimiento exponencial, no, estamos siguiendo, ni siquiera es aritmético, se están duplicando cada vez los casos, sigue a ritmo bastante acelerado.
Ya.
La luz amarilla, Talca. ¿Por qué Talca? Y podría ser otro caso, porque en Talca, en la última semana, se han visto tantos casos como en las 4 semanas previas. Y Talca es uno de los casos donde hubo, a comienzos de la epidemia, tú recordarás, un brote que luego se estabilizó bastante y que ahora está volviendo a crecer, no quizás a las cifras o a las tasas preocupantes de comunas como La Granja, a quien estamos hablando de un crecimiento exponencial. De hecho, por ejemplo, Talca, en el último informe epidemiológico, es decir, en los últimos 3 días, aumentó cerca de un 15% sus casos. Por lo tanto, digamos, todavía no es algo brutalmente preocupante, pero sí lo que se ve es que estas comunas están empezando a volver a tener casos, y ahí también hay un factor de preocupación, porque está ocurriendo también en otras comunas como, por ejemplo, Arica, que los brotes vuelven lentamente y hay que buscar un equilibrio. ¿Por qué esto es tan importante? Porque para una estrategia de contención, el ministro Jaime Mañalich ha hablado siempre de las comunas con los brotes contenidos y con casos acotados, y lo que pareciera es que los brotes, después de cierto tiempo, están regresando, cosa que parece lógica, pero que hace que incluso en comunas donde tú ya das totalmente por superado, tengas que mantener un ojo, porque, de nuevo, no significa que tú quedes completamente invulnerable. El caso de Talca, lo que te ilustra, que pasa Talca en una semana de 203 a 283 casos. Si uno compara, por ejemplo, entre el 21 de abril y el 19 de mayo, de nuevo, las 4 semanas previas, se había pasado de 133 a 203. Es decir, 70 casos en 4 semanas contra una diferencia de 80 casos en una semana. Por eso es importante ahí mantener en esas comunas vigilancia epidemiológica, es una situación que en el fondo lo que nos dice es, aunque la situación vaya mejorando, hay que estar ojo porque los rebrotes están bastante a la orden del día.
No, sí, eso está claro.
Y la luz verde es Punta Arenas. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando el ministro Mañalich habla de la luz al final del túnel, uno podría pensar en, no podría pensar en un mejor caso que en esta ciudad, donde en la última semana ya se ve un frenazo bastante grande en términos de casos. En esta situación, digamos, durante los últimos 7 días, que es el mismo parámetro que estamos usando, Punta Arenas tuvo 43 casos, que es la menor cifra desde que partió el brote y que ha hecho que, pese a que desde ya desde el 15 de mayo está bastante cerca de pasar los 1,000 casos, no los haya pasado. El 15 de mayo tenía 893, el 19 de mayo tenía 925 y el 26 de mayo, que es el informe epidemiológico que llegó ayer, tiene 968. Ahí lo que se muestra es que efectivamente una política de contención puede funcionar. En Punta Arenas lo recordamos, la situación fue muy complicada. Sí. Tuvo que llevarse una cantidad grande de respiradores, por ejemplo. Sí. Este brote que denominaba el ministro Mañalich de los cruceros. De hecho, Punta Arenas fue una de las primeras ciudades a las cuales el ministro fue. Uh-huh. Y es una ciudad que también, como pasa con el caso de Osorno, son casos que son ejemplos en el sentido de que el brote, pese a lo agudo que pueda ser y que tú tenías crecimientos bastante grandes, se puede contener. Entonces, de nuevo, una situación, ¿qué es lo que implica? Primero, la historia roja, la granja, las cuarentenas no funcionan por sí solas. Funcionan en la medida de que se puedan cumplir y se puedan restringir, pero una cuarentena incluso no te garantiza que se te detenga el tiempo de crecimiento. La historia amarilla, Talca, incluso aunque tú frenes el brote, tienes que tener cuidado porque eso no te garantiza que siempre vas a estar inmune. Y claro, la historia verde, que es Punta Arenas, es, pese a todo lo complejo, sí hay posibilidades y sí se puede contener un brote incluso muy serio. Y eso es importante porque nos hace a todos poner el esfuerzo en tratar finalmente de frenar esta curva que, de nuevo, por las cifras diarias se ve todavía muy fuerte, todavía en el peak, más allá de fluctuaciones más o menos. Pero estos 3 casos ilustran la realidad que en general van viviendo las comunas de todo el país, y en especial las de Gran Santiago, que ya vamos a llevar 3 semanas en cuarentena total, las 32 comunas de Gran Santiago, más 6 comunas que están ahí al bordecito, al lado, tratando de sobrellevar este brote de coronavirus, Mónica Pérez.
Claro, lo que pasa es que lo que todavía uno, para mí, es la gran duda. ¿Por qué funciona en un lugar? ¿Por qué no funciona en otro? Todavía no podemos llegar a esa conclusión final en un momento que, como decía el ministro Mañalich, se está navegando en la oscuridad, ¿no? Así fue la frase que él dijo. Yo creo que hay demasiadas preguntas todavía sin respuesta en cómo poder contener de verdad este brote. Vamos a ver qué dicen las cifras en los próximos días. Gracias, Juan Pablo Iglesias. Gracias, Sebastián Rivas, por sus interesantes comentarios. Que estén muy bien y que tengan un buen día.
Igualmente.
Muchos cariños para los dos. Nos vamos a una nueva pausa. Al regreso vamos a estar conversando con Fernando Leanes. Él es representante de la Organización Mundial de la Salud en nuestro país. Hay importante noticia en cómo esta organización está vigilando el progreso de nuestro país en términos de la pandemia. Nos vamos con los consejos de nuestros auspiciadores como Entel, porque el smartphone que estabas esperando llegó a Entel. Por la compra de tu nuevo Huawei P40 Lite, Entel además te regala un increíble smartwatch Band 4 Pro, y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico más audífonos FreeBuds 3, disponibles en entel.cl y en la app de Entel. Y ya comenzó la Cyber Week de La Tercera, un mercado virtual que agrupa a más de 180 tiendas con descuentos. Es del 25 al 31 de mayo, así que apúrate en entrar al cyberweeklt.cl. Aprovecha el comercio online y encuentra todo lo que necesites, y además con ofertas exclusivas. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con nuestro entrevistado de hoy.
Señora, buenos días. ¿Sí? ¿Me permite su salvoconducto, por favor? ¿Hacia dónde se dirige?
Aquí está. Lo que pasa es que necesito ir a cobrar mi pensión.
Pero señora, no tiene que salir de casa. Pida que se lo depositen en su cuenta.
Si aún no te depositan tu pensión, entra a fpcapital.cl o llama al 600-660-0900 para que puedas recibir tu pensión a través de tarjeta o cuenta bancaria. Si eres adulto mayor, te daremos prioridad para que recibas tu jubilación sin salir de tu casa. afpcapital.cl, en línea contigo.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Dirección de Empresas MBA, con doble título con la Universidad Autónoma de Barcelona. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Estás en Duna en Punto, con Mónica Pérez.
Ya estamos de regreso acá en Duna en Punto, son las 7 de la mañana con 44 minutos y estamos al contacto telefónico con Fernando Leanes, representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mónica? Un gusto.
Un gusto para nosotros también tenerte aquí en Duna en Punto en esta mañana. Hace un par de días yo escuchaba a la directora de la PAHO, de la Organización Mundial de la Salud Panamericana, expresar su profunda preocupación por lo que está ocurriendo en Chile. ¿Cómo están viendo ustedes la situación en nuestro país? Porque sin duda que ya es un hecho que la pandemia ha enfocado su epicentro en América Latina, ¿no?
Sí, ella se refirió a América Latina en términos generales y después hizo algunas precisiones sobre algunos países. No, sí. Es que se refirió exclusivamente a Chile, ¿no? Primero, no. Quisiera aclarar eso. Bueno, hemos visto cómo la se fue dando la pandemia, que primero era muy visible en China, y China realmente tuvo pocos casos diagnosticados, si se compara con lo que fue después Europa, Estados Unidos, y ahora en cuarto lugar como bloque de países, de bloque geográfico, digamos, con mayor número de casos, es el problema Latinoamérica, en donde el número de casos, la incidencia de casos se está acelerando en varios países, entre ellos Chile, y donde hay que ajustar al máximo las medidas individuales y colectivas, ¿no es cierto?
Uh-huh. ¿En qué sentido? ¿Cuáles serían los ajustes que usted cree que se tienen que hacer?
Bueno, en primer lugar, lo que se viene viendo desde el inicio de la epidemia en Chile es las dificultades que se dan para el aislamiento de los casos. Esto es en un país que ha tenido tanta capacidad para hacer testeo, y esto ha hecho un llamado de atención el ministro el día de ayer, el aislamiento de los casos y el cumplimiento de lo que está establecido, que inmediatamente que hoy una persona, cualquiera de nosotros, presenta síntomas que están bastante bien descritos, ¿no es cierto? Tos, dificultad para tragar, fiebre, dolor muscular, perder el sentido del gusto, perder el sentido del olfato, lo primero que tiene que hacer es aislarse y, bueno, una vez que tiene el diagnóstico confirmatorio, mantener ese aislamiento, hacer el rastreo de los contactos y la cuarentena de los contactos, que es un aislamiento, vamos a decir, no tan estricto, y si se presentan síntomas, hacer el diagnóstico, etcétera. Ha habido, sin duda, una preparación muy, muy grande en Chile para todo esto, pero fallaron cosas, ¿no? Falló esto como en primer lugar, vamos a decir, esto es central. Y lo otro, las medidas también individuales y colectivas que tenemos que tomar de distanciamiento físico, de higiene respiratoria, etcétera. No podemos volver a movernos como nos movíamos antes, Mónica.
En esto del aislamiento, ¿debería haberse hecho obligatorio el hecho de que una persona que vive en una casa donde hay muchos integrantes de la familia y a lo mejor con vulnerabilidad, de modo que no tienen los recursos para poder aislarse al interior de un solo dormitorio, una sola persona, ¿debería haber sido obligatorio que se fueran a un hostal sanitario?
Bueno, no solamente las personas que tienen dificultades para tener un aislamiento en su casa, primero que es obligatorio, Mónica, es obligatorio. ya. Donde
pero no veo que se enfuerce.
Entonces, para que se pueda cumplir eso, ¿sí? la mejor alternativa es que las personas, aún teniendo síntomas leves, lo hagan en establecimientos de salud, sea en hospitales o sea en residencias sanitarias. La estrategia de residencia sanitaria en Chile y en otros países, por la gran cantidad de casos y la imposibilidad a veces material de cumplirla, se hace en domicilios, y eso ha generado serias dificultades para su cumplimiento, e incluso lo hemos visto casos como muy llamativos, ¿no es cierto? Desde que empezaron los primeros casos en Chile y en otros países de la región, se dieron casos llamativos como personas que con un diagnóstico positivo iban y síntomas, porque recordemos que no había testeo de asintomáticos, con diagnóstico positivo y síntomas iban a casamientos, iban a hacían viajes, ¿recordás?
Sí.
Allá por febrero, marzo. Entonces, eso es como vos decís, es obligatorio y tendría que haber, haberse podido hacer de otra manera. Ahora, las otras personas en donde es obligatorio y no tienen condiciones de aislarse en su casa porque su casa no tiene las habitaciones, la superficie que tiene que tener, entonces... para eso están las residencias sanitarias, que es una política que existe hace varias semanas ya aquí, que es muy positivo y que recientemente se ha intensificado, ¿no es cierto?, como hemos visto que anunciaron las autoridades, y esto sí. Se tiene que seguir intensificando. Pero lo más importante, yo creo, Mónica, es que se tenga conciencia de la importancia de aislarse, y no solamente porque para proteger a los otros, sino porque si no seguís las prescripciones médicas del reposo que tenés que tener, es más probable que tengas una situación muy grave.
Fernando, ¿cree usted también que el gobierno se equivocó en el sentido de no darle a entender a la población joven que también era vulnerable a esta enfermedad? Hoy día sale en la prensa las cifras que indican que los jóvenes son los que menos respetan las cuarentenas, los que más no respetan el distanciamiento social, y representan más de la mitad de los contagios.
Yo creo que no sé, digamos, cuál fue la razón por la cual en todos los países, ¿no es cierto?, los jóvenes tienden a cuidarse menos, pero sí es cierto, Mónica, que se ha hecho mucho hincapié por parte no solamente de las autoridades, sino de cualquiera que describe las situaciones de gravedad que se dan en una en los casos de COVID, siempre uno describe, bueno, la mayor letalidad, igual que pasó con SARS, igual que pasó con MERS, igual que pasa con la influenza estacional, la mayor letalidad se da en mayores, en personas de mayor edad y en personas que tienen condiciones previas. Sí. Entonces, eso lo hemos dicho todos, la verdad, porque es la descripción de una estadística. Pero ahí está la trampa de las estadísticas, Mónica, y yo creo que en ese sentido y con esa intencionalidad es que se está destacando ahora esto, y que ayer el ministro lo puso sobre blanco y negro. Uh-huh. Aún cuando sea joven, aún cuando no tengas situaciones de vulnerabilidad, podés morir por coronavirus, podés tener una situación muy grave. Entonces, cuídate. Me parece inteligente que ese sea el mensaje, más allá que las estadísticas estrictamente muestran que si sos una persona de más de 70 años, tenés mayor riesgo que una de
30.
De 30. Pero Mónica, en promedio, quienes vivimos en Chile, te voy a dar un dato así inventado, si querés. Tenemos una probabilidad hoy de salir a la calle, suponte, de 50 en 20 millones de que podemos contagiarnos de COVID y podemos morirnos de COVID.
O sea,
es un supuesto, ¿eh? Porque uh-huh. tenemos más o menos 40 fallecidos por el número de habitantes, ponele 50 sobre 20 millones.
Sí.
Y yo te digo, podés reducir eso a la, y te das cuenta qué pasa, porque vos repetís el experimento y a la larga te sacaste el premio. Entonces, reducilo. No, que no te importe si sos joven, si sos de mayor edad, reducí el riesgo. Y obviamente, Fernando, tenemos que tener una estrategia para comunicar a los jóvenes, porque lo que sí tienen los jóvenes, mayor que el resto de la gente a veces, es mayor número de contactos, redes de contacto con mayor número de personas.
Claro que sí. Por último, te quería preguntar por este informe de la Universidad de Washington, que ha sido tan polémico, que en unos modelos que ellos tienen, modelaron que la posibilidad de que para agosto Chile pueda llegar a los 12.000 fallecidos por coronavirus, una cifra súper alta considerando lo que tenemos actualmente, que ayer el propio gobierno salió a desmentir, como que le parecía que hay muchos estudios que dicen que tienen conclusiones apocalípticas, pero que no sé si dan una visión tan clara de lo que de verdad va a ocurrir. ¿Qué piensa la Organización Mundial de la Salud de estos estudios?
No quiero hacer referencia a ese estudio particular porque no lo he analizado,
¿ya?
Pero sí en términos generales y a lo que señaló el ministro ayer. Uno toma, y el ministro señaló una proyección que había el 12 de mayo hecha por un grupo de investigadores,
¿sí?
Que decía que a partir del 12 de mayo se iba a producir una meseta en el número de fallecidos, en 10 fallecidos por día, y que a partir del 12 de mayo iba a descender y en agosto prácticamente iba a haber de 0 a 4 casos. Cuando vemos eso, la gente ya le cambia la mente. Y uno mismo dice, mira, ya estamos llegando al pic, después va a bajar. Entonces, aquel viaje que tenía programado, aquella reapertura, mínimamente empezás a planificar tu vida de otra manera. La idea de que vamos a tener un pico, una meseta, yo creo que eso es contraproducente. Pero, Mónica, el mismo grupo, obviamente, cuando no se vio en Chile que iba a haber una meseta, un pic en 10 fallecidos por día, y eso acá todos lo sabíamos, porque sabíamos que había empezado a circular el virus en zonas más donde es más virulento, donde tiene más capacidad de transmitirse, mejor dicho, eso lo sabíamos todos en Chile. Pero ellos lo ven desde un modelo matemático, un modelo estadístico, etcétera.
Ya, pero entonces, desde la OMS
inmediatamente corrigen, Mónica, y plantean que en agosto el mismo grupo vamos a tener, por decirte un número porque no lo recuerdo, de 60 a 600 casos por día. Y eso tampoco es bueno, Mónica. ¿Por qué? Porque acá todos los chilenos, especialmente los trabajadores de salud, la están peleando para que cambie esa tendencia. Y entonces lo que tiene que ocurrir, lo que nos tenemos que mentalizar, cada uno y colectivamente, que tenemos que bajar la tasa de contagio, empezando por cada uno de nosotros. Y si tu tasa de contagio promedio probable es de 50 por 20, cada 20, de 50 en 20 millones.
Sí.
De salir a la calle y tener un caso fatal, reducirlo lo más cerca de cero que pueda. Uh-huh. Cada cosa, cada paso que haces, tenés que cambiar la conducta, tenés que adquirir las destrezas para evitarlo.
Muy bien. Muchas gracias, Fernando Leanes, representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en nuestro país, por conversar con Duna en Punto esta mañana. Que esté muy bien.
Muchísimas gracias, Mónica.
Muchas gracias por compartir con nosotros. Nosotros nos vamos entonces, son las 7 de la mañana con 57 minutos. Estamos despidiendo este Duna en Punto. Los dejamos con las noticias y después hablemos en off. Nicolás Vergara, Matías del Río y Consuelo Saavedra traen a la mesa todo el análisis de los datos de la jornada. Que estén muy bien. Buenos días.